Hola, hola chiques, bienvenidos una vez más a Positives, el primer podcast en Costa Rica que habla de VIH desde la experiencia diaria. Marcel por acá, me saluda. Por aquí está Josu.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos.
Qué serio.
Mucha seriedad de repente. En y es que los días han estado oscuros y bueno, ya.
Bueno, esta semana tenemos a una invitada súper especial que tuve el placer de conocerle a mediados de año y le extraño un montón, en serio. Juan, bienvenido a Positives.
Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme a este espacio, a compartir con ustedes. Qué chévere estar aquí.
No, muchas gracias a vos por aceptar la invitación. Bueno, Juan, es un activista en temas de VIH, ha trabajado un poco el activismo del arte y demás, pero te cedo la palabra, Juan, para que le contés un poco a nuestros oyentes un poco sobre vos, cómo iniciaste en el tema de VIH y lo que vos quieras contar sobre vos.
Bueno, pues me presento un poco. Yo soy Juan de la Mar, soy de Colombia, del Eje Cafetero de Colombia. Hago activismo con temas de disidencias sexuales y de género hace más o menos 10 años. Y de VIH hace 3 años. Me diagnosticaron hace 5 años y hace 3 años hago activismo de VIH. Sobre todo pues en ambos casos diría yo por necesidad. Como por necesidad de buscar otros espacios, de generar otros espacios para hablar de nuestras vivencias, tanto en el tema de la disidencia como en el diagnóstico. Actualmente coordino el área de disidencia política de JMASLAC, la red latinoamericana de jóvenes y adolescentes que vivimos con VIH. Y bueno, he participado en algunas como consultorías también, estoy funcionando en ese tema y en algunas, y también proyectos y propuestas desde el arte. Es como una de las trincheras en las que me muevo para hablar también de estos temas.
Cool. O sea, bueno, a mí también me diagnosticaron hace 5 años, qué hermoso. Como que mucha gente que fue diagnosticada hace 5 años viene como con un fuerzón y es como, ¡ah! Vamos a botar todo y que tuanis, la verdad, eso es muy rico, como ver, creo que lo más bonito es como ver cómo empieza UNE a cambiar en ese proceso, como de aceptar el diagnóstico y todo eso, y luego decidir mandarse a hacer accionar político, hacer activismo, creo que eso es súper rico. Contanos, hace poco hubieron elecciones en Colombia, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo se vive allá un poco el tema de VIH? Si representa el cambio de gobierno, que para mucha gente ha representado como algo fresco, ¿verdad? Algo nuevo. Si representa algún cambio en temas de VIH. Y divos, ¿vos cómo lo ves? Eso.
Pues efectivamente sí, tuvimos un cambio de gobierno muy, muy afortunadamente, pero fue hace apenas unos meses, entonces todavía no vemos los cambios y las transformaciones, pero sí estamos como trabajando para que ocurran. ¿Verdad? Aquí en Colombia el tema del VIH es como bien complicado. Hay unos factores, digamos, adicionales a todo lo que ocurre en Latinoamérica que lo hacen difícil. Creo que en menos de un año salió un informe que se llama Vidas Truncadas, que lo que hace es un análisis del tema de la violencia del VIH en el marco del conflicto armado interno en Colombia. Entonces, como que nos enmarcamos en un conflicto armado que lleva más de 60 años, que ha tenido unas cuestiones muy particulares y enfáticas sobre las disidencias sexuales, sobre las mujeres, y en este informe también como que relatan cómo ha impactado sobre la vida de las personas que viven con VIH. Digamos, desde mi experiencia, pues yo cuento con privilegios, que igual como que es muy importante mencionar y transparentar. Yo vivo en la capital del país, eso ya es como toda una, te ponen en una situación de ventaja por temas, digamos, médicos, de al tema de salud. Pagar, porque aquí hay como un sistema mixto hasta ahora de salud, como una parte pública y privada, entonces yo pagaba digamos, en la EPS, pues la parte como privada, eso también te coloca en ventaja porque te diagnostican no sé, las personas que pertenecen al régimen público tienen que interponer acciones de tutela, que sería como un amparo para utilizar sus derechos fundamentales, para que no les den el tratamiento, para que no les desvinculen, para que no interrumpan el tratamiento. A mí no me ha pasado, no me pasó nada de eso, pero en temas de estigma y discriminación, si hay unos índices muy altos, y esto, sí, digamos, los viví, la entrada por parte del personal médico, y al personal médico no te informa aquí aún en la actualidad, por ejemplo, que indetectable es igual a intransmisible, no te dan información asertiva sobre formas como, sobre temas como PrEP y PEP, es todo muy desde la culpa, desde la moral, desde pues, su responsabilidad, tienes que contarle a todas sus parejas sexuales del presente, el pasado, el futuro, eso sí es una carga como muy, muy pesada. Entonces eso, digamos, esto sí lo viví, lo vivencié como por un año y medio y ahí ya empecé como a leer más y a investigar por mi parte y así fue pues como desde AJ más LAT como y comenzar como retomar el activismo, porque yo había dejado el activismo desde que me diagnosticaron. Un año y medio después lo retomé y eso ligado también al documental. Me permitió como volver a hablar del tema.
Claro, y como vos mencionás, bueno, ya si es activismo, ¿verdad? ¿Cómo fue integrar el tema de VIH a tu activismo y qué te lleva a sumarle aparte de eso? Me imagino que tal vez ya hacías parte de trabajo de activismo con arte, entonces, ¿cómo fue esa amalgama que fue saliendo en tu trabajo?
Pues digamos, o sea, yo había dejado el activismo precisamente porque no veía espacios donde lo pudieran, pudiera hablar de VIH acá en Colombia en el marco del activismo pues de disidencia sexual. Entonces lo que pasó más fue como un efecto rebote. Yo hice el documental, empecé a leer mucho sobre el tema, me hice visible y hacerme visible fue como hacerme visible de una manera muy, como muy estruendosa, como que
Ja.
hablé del documental, hice un artículo para una revista, me entrevistaron canales de televisión y ya mucha gente se empezó a dar cuenta y mucha gente me empezó a escribir, a preguntar información. Claro, como que eso verificó mi sensación que aquí en Colombia no hay mucha gente visible. En ese momento me lo cuestionaba solamente y ahora ya entiendo muchas otras capas que tiene pues el tema de hacerse visible acá, pero claro, hice el documental. Hice el documental también en la Escuela Nacional de Cine, hice de Grisa Positivo, y mostrar el documental también fue empezar a hablar del tema, pues necesariamente, porque el documental es autobiográfico. Entonces yo cuento como mis reflexiones iniciales con el diagnóstico, y luego habla mi familia, y luego hago como un par de performances dentro del documental, y eso como que se va enlazando y se va integrando todo. Yo había trabajado antes temas de arte con Mujeres al Borde, que es una colectiva transfeminista acá en Colombia, y en su versión marica, que fue la colectiva que creamos con mis amigas en la universidad hace 10 años. Pero nunca había sido algo tan íntimo, tan personal, tan profundo, que ya eso sí te pone en otros niveles de muchas cosas, de visibilidad, de reflexión, también de exposición, claro, claramente.
Claro, hace el mes pasado tuvimos acá a Cami Arce hablando del corto que va a exponer el próximo 1 de diciembre, ¿verdad? Y justo hablábamos de eso, ¿cómo decirlo? Como al verte vos misma en cámara, ¿verdad? Al verte vos misma en ese, en una obra audiovisual, un producto audiovisual, ¿verdad? Te interpela y te hace de repente enfrentarte a cosas que quizá antes no lograbas ver porque no tenías esa mirada externa, ¿verdad? Que me imagino que fue un poco de tu experiencia con ese documental, ¿no?
Sí, absolutamente. O sea, con Mujeres al Borde yo había aprendido esto de como de la importancia, como el lema de ellas, que es narrar nuestras historias con voz propia cambia el mundo. Pero claramente yo distribuía y trabajaba con los documentales que habían hecho otras personas, les ponía toda la energía, pues el corazón. Pero ahora cuando tuve la oportunidad de hacer el documental en la escuela y lo empecé también como a distribuir, Sí, fue muy, muy diferente, pero sobre todo por lo íntimo y lo cotidiano. Entonces, lo empezamos a mostrar antes de pandemia de COVID y lo seleccionaron un par de festivales y bueno, lo mostramos acá en Bogotá. Estaba mi familia, que además también estaba en la pantalla del documental. Pero luego, cuando estalló el tema de la pandemia, el documental también como estalló. O sea, esta discusión nuevamente de la salud, de las pandemias, todas las dudas que había al inicio sobre el cruce o la que era una comorbilidad el tema de VIH, el tema de COVID-19, fue impresionante. O sea, estuve como en muchos conversatorios virtuales con mucha gente de muchos países y la reflexión que hacían sobre el tema, por ejemplo, yo en el documental, en una parte me envuelvo como en látex, como en este papel para envolver alimentos y salgo a caminar en la calle de Bogotá. Y claro, la gente en pandemia me decía, ay, claro, es que tú dices ahí que sientes encierro, que sientes miedo de los virus, las bacterias. Pues claro, ahora estamos experimentando ese encierro. Entonces había como una empatía mucho más grande que antes de pronto no se generaba. Y luego verse a medida que pasa el tiempo también es muy teso porque pues tus reflexiones también un montón. También como que he aprendido en terapia. Terapeuta muy bueno. Claro, que la forma como tú narras tu historia se va transformando y eso también va siendo terapéutico. Yo obviamente ahora narro la historia desde un lugar muy diferente al que la narro en el documental, pero pues honro totalmente esa parte, esa forma de analizarlo en ese momento y en mi caso a mí me sirvió como una terapia totalmente. O sea, luego mostrarlo, ver la recepción de la gente y luego sí, como dialogar con esa parte, ha sido muy, muy chévere.
Oiga, Marcel,
Bueno, sí.
¿estaría tú años traer ese documental?
Yo
Ajá.
te he dicho, yo te he dicho. Eso fue una base para prácticamente tu activismo en VIH. Un impulso a, primero, como decís vos, a procesar el diagnóstico, a entenderte como persona que vive con VIH o como nos queramos entender. Y darle como esa herramienta o esa fuerza a tu activismo. Si ya venías haciendo activismo, añadirle esta parte que creo yo que en Latinoamérica, a pesar de que hay mucho activismo en VIH, todavía hace falta mucho trabajo por hacer y también hace falta que escuchen y entiendan ese activismo.
Claro, porque está como todo este tema de, como que está esta pregunta de quién narra, quién tiene los dispositivos, las posibilidades pues para narrar, los medios y quién lo hace. De todas maneras, al no conocer la experiencia, sí cuenta la historia de una forma diferente. O sea, cuando yo hice el documental, hice como una investigación y las cosas que encontraba no me gustaban, como que eran. Y es igual una narración que está muy pegada al estigma y la discriminación, muy pegada a los 90, o sea, la gente, sí, en general en las series, en las películas LGBTI, hasta hace muy poco tiempo los personajes siempre o terminaban muertos o separados o convirtiéndose por el cristianismo a la heterosexualidad, como que en el tema de VIH, sí, definitivamente muertos siempre y con esta imagen física, con todo ese estigma de corporal, entonces, cómo te tienes que ver, cómo tienes que ver la infelicidad. Entonces, yo también como que lo hice desde ese lugar y mostrarlo ha sido, claro, ha sido una bomba, diría yo, pues porque luego cuando tú encuentras o lo proyectas en espacios donde hay más gente que se puede identificar contigo, y es muy teso, o sea, al final me pasó en la asamblea que hicimos hace poco de J+ Black en la Argentina. Nos mostramos y se me acercaron varios chistes de Argentina. Uno, me acuerdo mucho uno y me decía como, muchas gracias por mostrar tu documental, como porque tú muestras, o sea, muestro ahí como una especie de renacimiento que permite como el arte, estos rituales. Entonces él me decía, te felicito por haber como renacido, yo todavía estoy esperando como la oportunidad para renacer, pero sé que está como en camino. Entonces, claro, es como que te conecta un montón. Te empatizas un montón y también ha permitido y nos ha permitido hablar del tema de la salud mental. Pues en pandemia y ahora que estamos, digamos, viviendo en este tiempo que estamos viviendo, también es un tema que es muy importante. Es muy importante trabajar y que hay que agarrar como todos esos recursos. y el arte permite mantener eso.
¿Por qué sentís y de esto que último que me dijiste, me agarro, porque vos a lo que escucho sentís como que en el arte hay como se pueden del arte se pueden agarrar grandes aportes para el activismo, ¿verdad? ¿Cuáles son esos aportes que vos sentís como que marcan la diferencia entre este activismo, ¿verdad? Y quizá no es por despreciar ni nada, pero este activismo que se hizo como en años anteriores, ¿verdad?
A mí me gusta mucho algo que aprendí de una de las, preciso de una de las compañeras de Mujeres al Borde, que lleva haciendo muchos años documental, Ana Lucía Ramírez. Y ella, en uno de sus conversatorios virtuales que tuvimos en pandemia, en el Festival Cine Olluca de aquí de Colombia, ella decía que el arte hace justicia, algo que a mí como que me quedó resonando mucho. Y yo siento que sí es así, porque en estos, en temas de estigma y discriminación, o sea, puede que haya un cambio de ley, un cambio de gobierno, puede que haya modificaciones incluso estructurales, puede que los servicios de salud mejoren, pero muchas veces lo que necesitamos son actos de justicia que de repente no, o sea, de repente aparentemente no son tan grandes, pero que nos pueden significar tener una mejor calidad de vida, sentirnos mejor nosotros, reconciliarnos, sentir que tenemos acceso al placer, que tenemos ser amades o no. Últimamente yo estoy hablando mucho como del tema del placer, porque yo creo, o sea, porque es muy importante y además es como que siempre en estos abordajes de prevención combinada o en temas de derechos, de talleres, pues como que no se habla, o se sobreentiende, o ya es como, pues si a ustedes les pasó eso por meniscos, ya ni se les ocurra querer acceder a eso.
O se proyecta el placer, como que se le da prioridad al placer de la otra persona, ¿no? Es como que creo que yo, y creo que lo repito hasta el cansancio, pero pasa mucho con indetectable intransmisible, que es como, ah, pero no puedes transmitir el virus, y ese es el principal discurso que se maneja, pero al final, quienes vivimos con VIH, ¿verdad? Estamos relegados a la experiencia del otro, de la otra, no a nuestra propia experiencia ni a nuestro propio placer.
Claro. Sí, totalmente, totalmente.
También hemos, al menos desde Positives, hemos tratado de llevar el arte en nuestro activismo, en nuestro accionar político y demás, que muchas incluso dentro de las mismas estructuras del activismo o como se quiera ver, cuesta también que acepten este tipo de accionar político, desde el arte, desde la proyección de unos videos, desde la proyección de un documental, desde un simple taller que se realice, lo que sea. Están muy estructuradas a ver el activismo como como sentarse en reuniones con gente importante, entre comillas, del gobierno. Ojo que estoy haciendo la acotación de entre comillas, porque me parecen ser importantes.
Hablemos, aquí hablamos con nombres, el comisionado de inclusión social, ese.
El darle espacios a los que que no les pertenece y demás. Entonces, es rico también llevar y más a las nuevas generaciones que están, bueno, porque he visto casos de personas recién diagnosticadas con 19, 20 años y yo, ay, bebés, se hubieran esperado a los 25, no, mentira. Llevarles una forma diferente de entenderse como personas con VIH, de entender el virus, de entender toda esta tristeza, toda esta felicidad, todo este placer, toda esta negación, lo que sea, desde otra perspectiva, más llamativa incluso.
Sí, total, total. Yo como que hago, o sea, podría decir que hago una investigación como encarnada y estoy como todo el tiempo mirando cosas. Cuando veo algún texto o alguna, no sé, un video, alguna pieza, como que los trato de capturar mucho. Tengo aquí algo que quisiera leer. Salió en un fanzine que se llama el fanzine. Bueno, la autora es Lía Vallejo y es de La Maricada Colectiva. El texto dice: yo porto el virus marica y el VPH. Creí que solo viviéndome en cuarentena autoimpuesta podría evitarme, sin compartirme, sin hablarme, sin comunicarme. sin que nadie supiera de mí, sin que nadie me alcanzara. Luego me di cuenta que no son los virus mis limitantes. No, no son los virus. Estos me han ayudado a mutar, a expandirme, a hacer rizoma sintomática en ocasiones, pero en otras me ayudaron a esparcirme como esporas de boca en boca, de cama en cama, de vida en vida, cultivándome con las y les compas que no se anulan, que no tienen miedo a vivirse, a compartirse, a contagiarse de amor, de resistencia, de otras posibilidades de ser. Me he contagiado cada vez más de las que no discriminan esta existencia torcida con la que no soy y me toca vivir. Y claro, es eso como que, siento que es eso que tú estabas diciendo, como que estas estrategias con las personas así importantes que nos sentamos en la mesa a hablar, están enfocadas mucho en la prevención. Está muy bien, es maravilloso, lo está haciendo mucha gente. Pero pues quienes ya hablamos con el virus también necesitamos como muchas cosas y entre ellas como esos nuevos sentidos, esas nuevas formas de habitar o como esos puntos de encuentro también con pues con lo que nos pasa, con el contexto y el arte, pues permite muchísimo eso.
Ahora, antes de empezar a grabar, estábamos hablando un poco. José y yo siempre tertuliamos antes de grabar temas polémicos
Intrigas.
del lenguaje que a veces se quiere como usar cuando se habla de VIH, que se nos quiere imponer incluso dentro de las mismas personas que vivimos con VIH, otras personas que viven con VIH, y por qué no, como José lo decía, antes de cambiar un lenguaje hay que cambiar toda la estructura y también hay que empezar a cambiar ese lenguaje, a decirnos idosas, que para mucha gente es chocante que uno mismo siga sidosas, pero a ver, es como, no sé, la palabra playo, o joto, o marica, lo que sea. Entonces, también a agarrar o apoderarse de esas palabras, de ese lenguaje donde podemos utilizarlo libremente.
Claro, playo me encanta, además porque cuando estaba en Costa Rica, que tengo grandes amigas allá, les decía, pero entonces, playo y playa, o sea, a mí me encanta ser una playa, muy chévere, pero y tiene todo el sentido, porque además, como que también puedes hacer tu revisión de hace 2 años, hace 5 años el discurso que manejabas. Hace poco estaba hablando con una de mis mejores amigas, estábamos viendo un video de un curso de prevención combinada que estaba haciendo yo aquí con un Colombia. Entonces en el video la persona que hablaba decía VIH y decía SIDA. Entonces mi amiga me decía, oye, pero tú nos habías explicado que no está bien decir SIDA, ¿cierto? Que ta, 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 no es lo mismo. Entonces yo le dije, sí, yo pensaba eso antes, pero ahora me parece que es muy peligroso. O sea, porque hay gente que está en estadio SIDA. Y es como no mencionarlo, es eso, es hacer que no, como si no pasara, como si ya con el tratamiento todo estuviera solucionado, como no hubiera acceso a, si no hubiera unas limitaciones muy fuertes respecto a muchos temas, pero también ha sido como muy higienizado el lenguaje, ha sido como muy limpiado, blanqueado también, y eso lo que pone es que nos pone como en un estado, como lo que tú decías ahora, entonces el buen paciente indetectable, el buen gay que toma PrEP y todas estas otras diversidades,
El
todas
que
esas
usa
perras,
condón, el que
claro,
usa
todas estas
condón,
otras playitudes, pues yo lo escribí hace
ajá.
poco, ¿no? Ah, no, lo dije en un congreso que me invitaron en México, que iba a hablar de arte, activismo, VIH, y terminé no haciéndolo, y lo hice como una carta de amor al movimiento gay, porque era eso, como que yo les decía, ¿dónde están incluyendo en su discurso a las transvestis, las no binarias, las charras, las trabecas, las playas, las jotas, las que no quieren higienizarse, las que no quieren usar condón, como que no podemos generar esos estatus de privilegio que existen, es decir, existen, lo que no podemos hacer más bien es como reproducirlos de forma como
Y
quieren.
borrarlos, ¿no? Porque al final lo que hacemos con esta buena manera de hablar de VIH, de SIDA, es borrar, es establecer una jerarquía entre cuerpos valiosos y cuerpos que no lo son, ¿verdad? Y a partir de eso es donde se mueven. Hablábamos en un podcast reciente de una licenciada en sociología que investigó masculinidades, ella encontraba jerarquías dentro de los hombres homosexuales a partir del VIH, ¿verdad? Entonces eso, como si hay una jerarquía, le llamaba la dominación de los hombres seronegativos, ¿verdad? Que era prácticamente como los hombres que no viven con el virus, pues de ahí establecen quién es valioso, quién es útil, quién es atractivo dentro del mercado sexual, ¿verdad? Dentro de estas dinámicas sexuales. Y cómo las personas, los hombres que viven con VIH, que no están indetectables, ¿verdad? Que están en condición de pobreza, que están en todas estas, con todas estas cuestiones que son opresivas hasta cierto punto, ¿verdad? Están en el último estrato de la jerarquía y son quienes no son deseables, ¿verdad? Y
Interesante.
se me viene a la mente ese tipo de discusión porque es de a partir del lenguaje reproducimos, pero reproducimos a partir de esa estructura que existe, ¿verdad? El lenguaje solo por sí no existe. Entonces,
Interesante.
es
Estoy aquí
importante.
anotando porque de hecho iba a hacer una transgresión a los modelos de podcast tradicionales y les iba a preguntar algo que hace poco, o sea, no, hace tiempo lo tenía muy en la mente dándome vueltas. Y era, claro, era preguntarme si en esta escala de privilegios ser seronegativo era un privilegio, si ustedes consideran que es un privilegio. Es
Depende.
complicado, depende. Yo siento que va mucho en el contexto en el que la persona se encuentre, tanto contexto país o región como contexto personal, porque al final, por ejemplo, puedo decir, di, tal vez nosotros aquí en Costa Rica, las personas que somos indetectables, en cierta forma, tenemos el privilegio porque el sistema de salud nos da el medicamento y por allá dicen que siempre todos los 12 meses del año nos dan el medicamento, cosa que no sucede. Hay cierto periodo del año donde hay personas que no se los dan.
Aquí decimos cuál tiempo del año, julio y agosto.
Pero si nos comparamos a otros países donde hay sistemas de salud muy débiles porque los gobiernos no realmente no se encargan de fortalecerles, porque son países pobres, porque estos grandes países que se encargan de distribuir los medicamentos, las grandes farmacéuticas y demás, no les importa que esas personas específicamente estén indetectables o no. Entonces, dependiendo del punto de vista donde uno lo quiera ver, al menos es como mi opinión, sí hay un privilegio y más si sos un hombre cisgénero gay, blanco, de un estatus económico alto. O sea, eso es como
Yo
el top en privilegio, digamos.
lo veo distinto. Yo veo no vivir con el virus como producto de una serie de privilegios. Por ejemplo, quienes somos más afectados por el VIH, somos personas racializadas, somos personas usuarias de sustancias, somos personas de una clase económica específica, ¿verdad? Entonces venimos predispuestos a y tras de eso con desinformación, ¿verdad? Con un vacío en educación sexual, con un vacío en temática de prevención. Entonces, sí somos víctimas del propio sistema, ¿verdad? No es por revictimizar, sino es porque para mí es algo que ocurre.
A mí me gusta mucho como ponerlo en discusión porque lo que yo he visto ahora, digamos, ya 3 años después de hacer activismo en las plataformas que he podido estar y como en todos estos escenarios, en los escenarios LGBT lo he tratado como de llevar nuevamente e igual siento que hay como una resistencia, como que está mucho este discurso de no, pero es que no queremos que nos sigan asociando a ese tema, somos mucho más que personas que viven con VIH. Pero encuentro un punto común que estoy como hilando con una compa de aquí de Bogotá, Ámbar. Ámbar trabaja con personas que viven con discapacidad. Y esta pregunta que les estoy diciendo a ustedes, la comenté con ella y tuve muchos más puntos en común con la experiencia que ella me narraba de las personas que viven con discapacidad que con las personas de la comunidad LGBTI.
Hermana.
Porque en el ámbito de la discapacidad están hablando de, claro, el privilegio que es habitar un cuerpo sano, que es un cuerpo productivo, que es un cuerpo apto para el sistema, y la opresión que significa no pertenecer a ese mundo. Y siento que en algunos aspectos me recurre algo similar. Entonces, claramente, o sea, yo entiendo como lo que ustedes estaban diciendo y me gusta como ponerlo en discusión y socializar porque también me parece que a veces es como si ya todo estuviera dicho. Eso, como
Me
el
parece.
tratamiento y estás indetectable y entonces hay gente que cree que no hay que hablarlo y bueno, sabemos que hay gente que tiene muchos privilegios económicos, sabemos que es mucho más difícil para las mujeres, para las personas trans, pero como que hay otros puntos ahí que a veces como, sí, como que pasamos por alto y es, o sea, realmente lo queramos o no, llamémoslo como lo llamémoslo, desde el lenguaje donde lo pongamos, o sea, es un diagnóstico crónico, es una situación de salud, nos pone a tomar unos medicamentos, estamos estudiando el sistema médico, dependemos, hacemos fármaco dependiente.
A mí me parece interesante, de hecho, al menos yo, la manera en la que entiendo mi VIH es que para mí no hay problema en entenderme enfermo. O sea, para mí creo que es algo importante, de hecho lo hablábamos ahora Marcel y yo, para mí es algo importante porque siento que me entiende como vulnerable, como humano, ¿verdad? Y creo que al menos la enfermedad es una parte inherente a estar vivo, ¿verdad? Y siento como que dentro del todo este mundo del VIH como que de repente se huye a la cuestión de entenderse enfermo, ¿verdad? Y siento que por ahí se puede conectar, digamos, si nos entendemos como enfermos, si nos entendemos como esto monstruoso, esto inclusive como inmoral, podríamos generar más conexiones con otros grupos, ¿verdad? Y generar intersecciones en cuanto a nuestras reflexiones, ¿verdad? Y siento que por ahí se puede llegar a la reflexión sobre las semejanzas quizá o los puntos en los que se toca la discusión de las discapacidades y el VIH, ¿verdad? Creo que por ahí nos podríamos ir, porque también a la gente con discapacidad, dependiendo de la discapacidad, la han entendido como enferma, ¿no? Entonces, creo que por ahí hay algo que de repente salta, que es importante tal vez profundizar, ¿no? Nos fuimos de ride. Pero
Sí,
que entre.
nos fuimos, o sea, volamos, volamos,
No,
pero bien,
pero
me encanta, me encanta.
súper lindo de repente ser también interceptado o interpelade por la persona que está participando. Genial. Y Marcel, ¿tenés algo más que agregar? Vos te veo calladito.
No, Juan, te iba a preguntar, vos nos estabas comentando que querías antes del episodio, aquí estamos hablando cosas de lo que pasó antes de grabar el episodio, que querías comentar ciertos, como ciertas cosas sobre el documental o fue específicamente el fragmento que nos leíste de este fanzine.
No, o sea, pues sobre el documental, como lo que ya habíamos, les había socializado, tengo como otro parcito de texto que me gustaría compartir ahí
Ay, démosle,
con la
démosle,
discusión que
queda
estamos
tiempo, queda
teniendo.
tiempo.
Esto. Hay uno que amo muchísimo porque esto, como en esta búsqueda, o en esta búsqueda como de narraciones o de otras, pues de otros imaginarios, me encuentro un escritor y activista, poeta, performer de Ecuador, se llama André Alejandre. Búsquenlo, por favor, en redes sociales, es como increíble lo que hace. Y tiene un texto que se llama La Reina del Virus. Entonces, en La Reina del Virus, voy a leer un fragmento, me gusta muchísimo. Y dice así: dice, tengo el virus en el pelo malo. Tengo el virus en las niñas palabras, tengo el virus en el torrente sanguíneo, tengo el virus en los pensamientos, tengo el virus en la escritura, tengo el virus en el reloj de la cocina, tengo el virus en los pies descalzos. Me hice la prueba 19 veces en 2 meses para comprobar que tengo el virus. O virus, escórreme un café, soy inmunodeficiente, soy une humano, inmune a la muerte. El virus me hará inmortal.
Creo que es mucho de lo que hemos está, sí, está bonito.
Está
Creo que es,
potente, está
ajá,
potente, está
está
poderoso.
potente. Y es
El
mucho de lo
virus.
que el virus se llama.
La
El
reina del
virus
virus.
me hará inmortal.
Claro, el virus me era inmortal porque es como en esta lectura que tú estabas diciendo, lo de sentirse, bueno, usarse como un enferme, también como que yo hago, como que he tratado de hacer las semejanzas o he tratado como de extraer estas imágenes del virus, ¿no? Y en este momento estoy empezando a trabajar en un centro de salud aquí de Colombia, una IPS se llama, un centro de salud privado que es mi IPS. Y hace poco estaba hablando con uno de los doctores, es muy interesante para mí trabajar con doctores ahora. Además, doctores con trato humanizado, súper, con una perspectiva muy, muy bonita de las cosas. Entonces, hablaba con uno de los doctores y él me decía, yo sé pues lo complicado, lo terrible que es para muchas personas, lo que genera pues el VIH en sus vidas y tal. Pero como, digamos, como virus, o sea, es fascinante la forma como el virus se comporta. Es fascinante cómo se replica en el organismo, como que es impresionante. Entonces, claro, como que yo en algún momento pensaba cómo podemos también nosotros volvernos virales, y de hecho retrovirales, porque es un retrovirus. O sea, la capacidad de multiplicación que tiene es impresionante. No como, no es decir, no como vamos a contagiar a todos, pero sí como en una dinámica de cómo podemos volver estos mensajes de las otras vidas posibles, del placer, del virus nos hará inmortal, como retrovirales, como multiplicarnos,
Claro.
como expandirnos, cómo podemos extraer también esas otras imágenes, además el virus tiene algo muy peso y es que no lo vemos. O sea, como que sabemos quién nos, en un momento yo me preguntaba, ¿quién nos dice que tenemos VIH? O sea, nos lo está diciendo un médico, nos está, tiene el poder de darnos un diagnóstico, de decirnos enfermos, de cambiar absolutamente nuestra vida, porque cambian muchas cosas, y luego como revertir esa relación de poder, yo creo que también pasa por, pues, apropiarnos un poco de eso, como de esas imágenes, como
Claro.
imaginarnos lo de otra manera, ¿sí?
Sí.
Yo
Qué
siempre le he
rico.
dicho a José, yo soy amigo del virus porque a mí me fascina como el mae trabaja, digamos. Yo lo amo en ese aspecto. Porque es súper interesante, realmente. Y tu analogía también es bastante interesante el hecho de vernos como ese virus, como multiplicarnos, infectar a todo el mundo. Nada que ver. Pero digamos, sí, entendernos como un virus andando. Es que, sea como sea, somos el carrito que utiliza ese virus para andar. Entonces, ¿por qué no adaptar un poco de la personalidad de ese bichillo?
Y yo tengo, ustedes me animaron mucho. Yo también escribo, voy a leerles algo. Esto es una primicia porque nadie lo ha, o sea,
¡Oh!
nadie lo ha escuchado. Lo envié para un fanzine que están haciendo unos compas de Chile, de SEBI, el Círculo de Estudiantes Viviendo con VIH, para que estén ahí pendientes, que va a salir pronto su nuevo fanzine. Y resulta que yo, así como pues pongo contexto mientras lo encuentro. Yo me fui a vivir a Estados Unidos y ahora pues regresé a Colombia. Entonces, allá cambié el medicamento, cambié a Biktarvy. Estaba en la tripla, era terrible. Cambié a Biktarvy, que es muy chévere. Entonces, cuando me regresé aquí a Colombia, tuve como un vacío en el estómago de fue puta. Bueno, fue pucha, no sé si puedo decir esa palabra.
Puedes decir todas las
O
malas
voy a tener
palabras
que
que
regresar a
quieras.
ese tratamiento terrible que tomaban. Entonces, hice un escrito en medio de mi desesperación. Y el escrito se llama Biktarvy es mi dominatrix. Y en una parte dice así. Esta mañana me di cuenta que el TAR también tiene una memoria de la toma de la pastilla, un momento ritual que se convierte en banal, que llega a ser falso. Una memoria de la indetectabilidad del buen paciente. Una memoria que he deshecho en estas 2 semanas. A pesar que mis células aún lo recuerdan, supongo. Regresaré al TAR. Soy una esclava del sistema antirretroviral. El TAR es mi dominatriz. Me somete, me hace sentir segura, me subyuga, me pone reglas. La hora, la fecha, los límites. ¿Con qué y qué puedo tomar? ¿Cuándo y dónde? Soy una esclava sexual del Biktarvy. Lo necesito. Pregunto cómo conseguirlo. Negocio, voy a otros países. Lo intercambio por café, por gracias, por coqueteo. El TARP es mi dominatrix y al tiempo mi heroína. me garantiza un estatus, una estabilidad, una tranquilidad. Migraría por él, una angustia, unas ansias, un descanso, un viaje. Me somete, me traza, me acomoda, me colorea, me altera, me resta tranquilidad, me la devuelve.
Súper lindo.
Amo.
Ya me hicieron expectativa. Aquí no hay Victarvi todavía, entonces estamos. Estoy así como, ¿qué será? ¿Qué será?
Sí, se habla, sí, los chiquillos toman Victarvi. No,
Ay,
me di cuenta
claro.
ya.
Qué
Dios.
millonarias.
Bueno, pues para que vean ahí, si está disponible, aquí ya entra el activista, si está disponible se puede, o sea, lo pueden solicitar, se puede solicitar por, pues en caso que el tratamiento esté teniendo efectos. Porque así como el, claro, el virus genera inquietud, yo creo que a mí lo que genera mucha inquietud es el tratamiento, ¿saben? Entonces,
Sí.
como que me parece que es así como, ya si el virus es muy impresionante, el tratamiento, yo digo como, o sea, yo me concilié con la ciencia occidental por el tratamiento, ¿verdad? Lo que yo digo, que nivel, o sea, llegar a ese nivel de investigación y como llegar a encontrar, además porque es una forma de, claro, de controlar un virus, pero no eliminarlo, como es muy raro, o sea, eso es una cosa como de otro planeta.
Sí. Yo de eso no sé mucho. Soy sociólogo, lo siento.
Es muy interesante leer y entender un poco cómo funciona el tratamiento por sus múltiples capas y sus múltiples, ¿cómo se llama esto? Componentes que ayudan específicamente a cierta parte del virus y a cierta, como a cierto paso del virus, porque no es como que un componente ataca específicamente todo el virus y demás. Entonces es como interesante. Bueno, Juan, creo que podemos ir cerrando. Algo que quieras compartirles a las chicas que nos escuchan, algo ahí que vos querás.
No, sobre todo como un agradecimiento muy, pues súper grande a ustedes por generar este espacio, estos espacios, invitación también a las personas que nos escuchan en redes sociales, arroba Juan de la Mar, Juan guión bajo de la Mar, arroba jóvenes por LAC, porque también como que es importante siempre en estos espacios, recuerdo que es importante recordarnos que no estamos soles, que hay espacios, hay grupos, hay organizaciones, hay activistas donde podemos encontrar información, donde podemos consultar, donde podemos decir simplemente un día que no nos sentimos bien o que un doctor nos dijo X o Y cosa, de eso hasta una solicitud de tratamiento, solicitud de asistencia legal, o sea, no lo hacemos directamente, pero sí podemos canalizar como con los lugares donde eso se puede hacer, eso me parece importante, y también seguir resaltando que es como el papel que tiene el arte en todos estos espacios, en estos procesos, recomendarles escuchar a leer a Andrea Alejandre, a Mariana Iacono, que es esta maravillosa activista argentina feminista, a Anthony Guerrero de Ecuador, que es un poeta también, que está escribiendo unas cosas maravillosas. Y bueno, también el documental, ahí está, ahí les dejamos la inquietud, la invitación
¿Cómo se llama
para
el
proyectarlo a
documental?
sus países de Grisa Positivo, con H después de la T. Entonces lo pueden buscar también en redes sociales y ahora que se acerca pues el 1 de diciembre, si tienen algún espacio en una universidad, en un colectivo, en un cine club, donde se quiera mostrar, me escriben y ahí estamos la forma de mostrarlo. Y ya, muchas gracias.
Juan, muchísimas gracias por aceptar la invitación de. Bueno, de parte del equipo Positives, de verdad, muy agradecidos porque estés acá. Y no, nada, chicas, nos escuchan dentro de 15 días y espero que hayan disfrutado este episodio. Chaito.
Chao, gracias.